Analicemos los temas con objetividad, con un enfoque bíblico y actualizado, pero siempre yendo al punto con Tony Flaquer.
Muy buenos días, amigos radioyentes del programa Al Punto. En el día de hoy con una nueva entrega y hablaremos sobre las características del amor bíblico. Dice Juan 13:34, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como os he amado, también que os améis los unos a los otros. El amor es lo que nos permite salir del egocentrismo en que la naturaleza caída ha sumido al hombre y que nos permite negarnos a nosotros mismos y darnos sacrificialmente a los demás sin esperar ninguna recompensa o gratitud. Más aún, esperando en ocasiones ser maltratados o recibir el desprecio de aquellas personas a las cuales tratamos de hacer el bien. ¿Qué es este amor bíblico? ¿Y por qué es descrito como un mandamiento nuevo? Solo tenemos que ver los mandatos en el Antiguo Testamento para ver que eran expresiones de amor. Los mismos mandamientos, dijo Cristo, que se resumían en dos, en el amor a Dios y en el amor al prójimo. La novedad en esta nueva dispensación es que el tipo de amor con que el Señor nos demanda que nos amemos es el mismo amor del contexto que aparece en Juan capítulo 13:34. Es un amor sacrificial a tal punto que da la vida por el hermano. Recordemos que esto fue hecho en el contexto del Señor en sus últimos momentos ya con sus discípulos antes de entregar su vida por nosotros. El amor es el principal mandamiento de Dios a los hombres, dividido en dos categorías. Uno es el amor del hombre hacia Dios, que es el principal mandamiento, y donde se agrupan los primeros cuatro mandamientos del Decálogo, y el otro es el amor hacia los hombres, que es el grupo de los siguientes seis mandamientos. No podemos amar a los hombres sacrificialmente si no amamos a Dios, ya que es el amor a Dios lo que nos motiva a negarnos a nosotros mismos, y tampoco podemos amar a Dios si no hay una obra de regeneración en nosotros. Así pues, este amor unos a otros es el resultado de un corazón regenerado y sometido a Cristo. No es la obra común de caridad y amor filial que muchas veces expresan los hombres unos a otros. En este punto es importante que nosotros podamos definir los tres vocablos usados para el amor en el idioma griego, dos de los cuales están en la Escritura y que nos ayudan a entender mejor la naturaleza del amor bíblico. Uno es el vocablo griego eros, que no aparece en la Escritura y que hace referencia al amor erótico, es decir, a la atracción del hombre por la mujer o viceversa. Luego, el amor fileo, que aparece en la Escritura y se refiere al amor filial de padre o hijo, o el de amigos, o el de relaciones que apreciamos. Finalmente está la palabra ágape, que también aparece en la Escritura y que describe este amor bíblico del cual estamos hablando y que se refiere a un amor sacrificial y desinteresado por la otra persona. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3 y versículo 4, la Escritura nos dice que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Lo primero que vemos aquí es que el amor es acción. Está ligado a estos verbos que le describen en el presente indicativo, y lo que describo es una serie de cosas que lo definen, las cuales tienen que estar allí. De lo contrario, tal amor no es un amor real, según Dios describe esta palabra. Primera de Juan 3:18 nos dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad. Estas son las cualidades del amor. Si las practicamos, podemos decir que amamos. Si no las practicamos, no estamos amando y debemos de ir a un arrepentimiento. ¿Cuáles son las cualidades y la conducta del amor? En 1 Corintios capítulo 13, versículos 4 a 7, describe la conducta del amor verdadero. Pablo presenta el amor como si fuera una persona. Al leer estos textos, nos convendría hacer un ejercicio de sustituir la palabra amor con el nombre nuestro. Fulano de tal no se envanece. Sutano de tal no hace nada indebido. No busco lo mío propio. No me irrito, no guardo rencor. ¿Cómo es el amor verdadero? ¿Cómo es usted? ¿Cómo soy yo? Obsérvese también que cuando Pablo describe el amor, todas las características o cualidades nombradas tienen que ver con nuestra relación los unos con los otros. Dice aquí primeramente que el amor es sufrido. ¿Qué significa esto? Que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta. Y el amor es sufrido, sufrido, viene de una palabra que significa tener largura de ánimo. La longanimidad es aquella cualidad de dominio propio frente a la provocación que no toma medidas apresuradas, ni represalias, ni castiga con serenidad. Es lo opuesto a la ira y está asociada con la misericordia. Crisóstomo, uno de los padres de la Iglesia, decía que esta palabra se usa para definir a aquella persona que es ofendida y que, teniendo en su mano el poder de hacer la represalia, nunca la hace. En el mundo antiguo esto era una debilidad. Para Aristóteles, la venganza a la ofensa era una virtud, y en el mundo presente es un símbolo de debilidad y de falta de hombría. Para Dios, querido amigo radioyente, es diferente. Este rehúsa devolver mal por mal, y más bien pone la otra mejilla, este amor. Cristo oró al Padre en la cruz para que los perdonara. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Lo mismo Esteban. Pidió a Dios que no les tomara en cuenta este pecado. Y Dios el Padre es paciente para con todos, como nos dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 4, que el Señor no tarda su promesa como algunos las tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios nos demanda a nosotros ser paciente para con los demás. Proverbios capítulo 16, versículo 32 dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. La persona sufrida tiene mucha paciencia con personas que no son razonables. En 2 de Pedro capítulo 3, versículo 15 nos dice: y tened entendido que la paciencia o longanimidad de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también. Efesios capítulo 4, versículo 2 nos dice: con toda humildad, humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Colosenses capítulo 3, versículo 12: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Esta misma palabra aquí, longanimidad, paciencia, sufrido, soportándonos los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros si alguien tuviera queja contra otro, de la manera en que Cristo, nuestro modelo de paciencia y de sufrido, así también lo hizo con nosotros. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2 dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Es usted de los que reaccionan a la primera provocación y que no se le puede tocar ni con el pétalo de una flor? ¿Es usted de los que dice que no le pasan una a nadie y no se queda con nada respondiendo a cada cosa que le ocurre con los demás? ¿O por el contrario, es usted paciente cuando alguien le ofende, como Cristo lo fue, cuando se dice una palabra indebida o un comentario desagradable en contra suya? ¿Reacciona usted de inmediato contra las personas que no le caen bien o hace un esfuerzo por soportarlas? Vamos a la segunda característica. ¿Qué significa que el amor es benigno o bondadoso? Se le define como el amor activo, ya que no se queda en palabras. No se queda en palabras. Es una disposición benigna de corazón o bondad en los hechos. No es meramente bondad como una cualidad, sino la bondad en acción. Una benignidad que se expresa en acciones concretas. Es lo equivalente a ser útil, servicial y evidenciar gracia en el trato con los demás. Nuestro Señor dedicó su vida a los actos de bondad y Hechos 10:38 describe a Cristo como uno que anduvo haciendo bienes. Lucas 6:35 dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. El buen samaritano es un ejemplo de esta benignidad, de cómo él estuvo dispuesto a hacer el bien a un desconocido cuando muchos otros que pasaron por allí no prestaron atención a esa situación. En Efesios capítulo 4, versículo 32 se nos dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y Colosenses 3:12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de tolerancia. Hay muchos miembros en las iglesias que no son benignos. Viven centrados en sí mismos, esperando siempre recibir de los demás, pero que no dan nada a los que les rodean. Y nos preguntamos, ¿estamos nosotros entre estos? Pero el amor no solamente es sufrido y es benigno, sino que dice que no tiene envidia. Significa que no es celoso, no es movido a celos. Es el sentimiento de disgusto producido al ser testigo, la envidia, o huir del bienestar o de la prosperidad de otros. Como Hechos 7:9 nos dice, los patriarcas, movidos de envidia, vendieron a José para Egipto, mas Dios era con él. Es lo contrario, la envidia, del ser sufrido. Ser sufrido acepta lo malo, pero da lo bueno a los demás. La envidia no acepta lo bueno de los demás y desea arrebatárselo. Es una obra de la carne, nos dice Gálatas 5:19, que manifiesta son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos o envidias, iras, contiendas, disensiones. Y esto evidencia carnalidad. Esto evidencia carnalidad. En Santiago 3:15 se nos dice que la sabiduría terrenal, que no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica, porque hay envidia y contención, y allí hay perturbación y toda obra perversa. La envidia es una manifestación de la obra perversa. Y el envidioso no quiere obedecer lo que le dice Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Cuando usted ve que un hermano prospera o que tiene más dones que usted, o que es objeto de un trato más distinguido que usted, y usted empieza a resentirse, o más aún empieza a hablar mal del hermano, sugiriendo sin saber la verdad, que quizás es carnal porque esa prosperidad es fruto de su compromiso con el mundo, o ve un hermano más espiritual que usted y se resiente y empieza a burlarse de él como un hermano de mente estrecha o exagerado para ocultar su envidia. Esto es detestable ante Dios y es lo contrario del amor. La envidia es la antesala del homicidio. Ha sido bien llamada el lamento de los tontos, porque no es de tontos molestarnos por la disposición que el Dios soberano ha dado a cada quien en la tierra. El amor verdadero, queridos amigos, no tiene envidia. Pero también el amor nos dice aquí la Escritura que no es jactancioso, que no se envanece. La jactancia es el otro lado de los celos. Los celos desean lo que el otro tiene, y el jactancioso desea que le envidien por lo que él tiene. Es alardear de lo que tenemos, es tratar de mostrarle a los demás la superioridad que pensamos tener sobre ellos por nuestros dones o talentos o bienes. Esto era un problema serio en la iglesia de Corinto. No obedecieron la enseñanza que decía Romanos 12:13, el apóstol Pablo: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Y como dice Pablo en 1 Corintios 4:7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Uno de los requisitos para ser anciano tiene que ver con esto. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 6 dice que no debe ser un neófito aquel que aspira a ser anciano, no sea que envaneciéndose caiga en lazo del diablo. El mayor ejemplo de modestia y de humildad es nuestro Señor Jesucristo, del cual nos dice la Escritura en Filipenses capítulo 2, versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cristo fue un ejemplo de amor y de humildad. Y nosotros hemos descrito, queridos radioyentes, en el día de hoy, las características del amor bíblico. Algunas de ellas. En un programa posterior continuaremos con otras características del amor bíblico. La Escritura nos recuerda que sin amor nada somos. Es la característica que nos debe distinguir sobre todas las otras cosas. Y nosotros deseamos que la gracia del Señor nos ayude a ser transformados de gloria en gloria para mostrar el amor cada vez más en nuestras vidas. Que Dios les bendiga y será hasta otra entrega.
Si quieres escuchar más contenido de nuestros programas, te invitamos a visitar nuestra página web radioeternidad.org. También puedes descargar y compartir nuestras diferentes aplicaciones para iPhone, Android, iPad y iOS.